SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. La Conferencia Episcopal, el Gobierno y el Defensor del Pueblo firmaron ayer, lunes santo, el acuerdo por el que la Iglesia se compromete a compensar a las víctimas de pederastia con la supervisión del Estado, que es quien va a tener la última palabra. Este protocolo es histórico, en la medida al menos en que no hay precedentes, crea un mecanismo conjunto para atender a los afectados. Revisarán caso a caso todos aquellos abusos que ya han prescrito y establecerán para cada uno una cuantía. Aquí está el quid de la cuestión, porque la Iglesia ha preferido no hablar de baremos, no hay por tanto cifras, cantidades preestablecidas. Lo que sí hay son criterios que guiarán la propuesta de reparación que va a hacer en último término el Defensor del Pueblo.
Esos criterios responden a la gravedad de los abusos, la edad de la víctima, su relación con el agresor o las secuelas.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
La cuestión es que deja abierto, por tanto, el protocolo uno de los asuntos más importantes para las víctimas, y son las cuantías. ¿Qué cuantías les va a ofrecer para reparar el daño causado?
El acuerdo firmado ayer tampoco esclarece si las víctimas que ya han recibido algún tipo de compensación y que aún así pueden recurrir a esta nueva vía, verán o no aumentadas sus indemnizaciones. Aún quedan otros flecos, entre ellos que el Gobierno termine la norma con rango de ley que permitirá a las víctimas no tributar estas ayudas en la declaración de la renta. Esta nueva vía de reparación echará a andar en 2 semanas, el próximo día 15 de abril.
El presidente de la Conferencia Episcopal dijo ayer que quieren ir rostro a rostro. Las víctimas celebran que no haya techo para su reparación, pero lo que se echan de menos es que no se hayan fijado todavía unos baremos. Esperan que efectivamente les vean, la Iglesia les vea, puedan decidir las cantidades uno a uno. Laura Gutiérrez.
Sí, hay satisfacción general entre la mayoría de asociaciones de víctimas, aunque lamentan que se haya tardado tanto en llegar a este punto. Mismo resultado, con mayor sufrimiento, dicen, porque el acuerdo sigue la misma línea que ya propusieron a los obispos antes de crear el PRIVA. Satisfacción también entre las víctimas que ya han sido resarcidas por la Iglesia y que ahora tienen esta otra ventanilla. Eduardo Torralbo, en Hora 14.
El 15 de abril intentaré ser uno de los primeros que la presente. Y luego, claro, yo la rechacé porque, claro, 17.600 euros de daños morales y 10.000 euros de gastos médicos, cuando yo y mi familia nos hemos gastado más de 60.000 euros ahora, a día de hoy, en gastos médicos, o sea, es que me parece ridículo.
Para Torralbo es bueno que no haya límites, que no haya topes a la indemnización. Desde Infancia Robada consideran que esos baremos tendrían que estar ya establecidos. Juan Cuatrecasas.
Para indemnizar, aparte de criterios, se tienen que utilizar algún tipo de baremo.
Se ha dado un paso importante, pero ahora toca dar el siguiente, dice otra víctima, que este sistema funcione de verdad.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Donald Trump mantiene sus vaivenes entre el optimismo y la violencia, la amenaza en la guerra de Irán. Ayer volvió a amenazar con destruir las instalaciones energéticas iraníes y luego su portavoz en la Casa Blanca aseguró que su primera opción, la de Trump, siempre ha sido la diplomacia.
It's no surprise that we are seeing the remaining elements of the regime become increasingly eager to end the destruction.
Pero matizó, siempre hay dos velocidades, la diplomática y la de los objetivos militares. Asegura que mantienen ambas para cumplir con su cometido de una u otra manera. Según el Wall Street Journal, Trump le dijo anoche a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la ofensiva incluso si el estrecho de Hormuz permanece cerrado.
El que se resiste a poner fecha a un hipotético final de la guerra es su aliado israelí, Netanyahu, que asegura que están a mitad de camino. En una entrevista esta madrugada, un canal de televisión de Estados Unidos ha dicho que ya han destruido y debilitado la mayor parte del régimen iraní.
Y ha vuelto a justificar la ofensiva. Dice que sirve para evitar que tengan armas nucleares y denuncia que el régimen ataca a países del Golfo para presionar a Estados Unidos. Asegura que la República Islámica ha colapsado y el ejército israelí ha dicho esta noche que están investigando la muerte de los 3 cascos azules en Líbano. Están analizando si el ataque fue suyo o de Hezbollah.
Ayer también el Parlamento de Israel aprobó la pena de muerte solo para los palestinos condenados por matar a ciudadanos israelíes, para los acusados de terrorismo.
Será con la horca. La pena de muerte no se aplica desde hace décadas en Israel. Ahora quedará en manos de los tribunales militares, que solo juzgan a los palestinos y que no necesitará unanimidad de los jueces. El ministro de Seguridad celebró su aprobación con champán.
Esto está previsto para la Cisjordania ocupada. Por tanto, Israel recupera la pena de muerte para los palestinos de Cisjordania que maten a ciudadanos israelíes. Y todavía en la portada, las críticas de Washington al gobierno español por su rechazo a colaborar con la guerra de Irán.
El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, ha dicho que España se jacta de negarles el permiso para transitar su espacio aéreo y que aún así tienen que defenderla porque es miembro de la OTAN. Por eso se pregunta Marco Rubio qué gana con todo esto Estados Unidos. Unidos con su participación en la Alianza Atlántica.
Empezando el martes con el que acabará el mes de marzo, hoy es día 31.
Hoy por hoy noticias.
La preocupación internacional por el avance del conflicto sigue creciendo. Francia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la muerte de los tres cascos azules en el Líbano. Ayer fue China, la otra gran potencia mundial, la que alzó la voz para pedir el cese de hostilidades.
Es el mayor cliente de petróleo iraní, la segunda economía del mundo, y ayer contestó a las exigencias del G7, elevando su exigencia a acabar con todos los ataques. China apela a las conversaciones de paz para acabar con unos combates que, dice el gigante asiático, no benefician a ninguna de las partes.
Vamos a Pekín, Adrián Foncillas.
La vía militar no resolverá el origen de los problemas y una guerra prolongada no será buena para nadie, lo ha dicho el Ministerio de Exteriores chino. Su portavoz, Mao Ning, respondía a la última reunión de ministros de Exteriores del G7 que solo pidió el fin de los ataques a objetivos civiles. Sostiene China que han de cesar todos, pide el alto el fuego inmediato y que empiecen las conversaciones de paz. Ya se opuso a esta guerra a Pekín desde el primer día exigiendo el respeto a la soberanía iraní y recordando que las intervenciones estadounidenses en Oriente Medio siempre han acabado en desastre. China se ha visto afectada, pero bastante menos que el resto de Asia. Su principal naviera, Costco, anunció la semana pasada que reiniciaba sus servicios hacia Oriente Medio después de que Irán aclarase que permitiría el paso a los barcos no hostiles.
La vivienda. Se necesitan ya casi 8 años de sueldo íntegro para poder comprar una casa.
En solo un año, el esfuerzo inmobiliario que hay que hacer ha aumentado más de un 3,5%. Es especialmente difícil comprar en las Islas Baleares, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en Canarias.
Son datos de la Sociedad de Tasación que repasamos con Pablo Anzola. Buenos días.
Buenos días, sí. El esfuerzo inmobiliario encadena ya 5 trimestres al alza, o lo que es lo mismo, el ritmo al que están subiendo los salarios españoles se queda muy lejos de alcanzar el acelerón del precio de la vivienda. Comprar una casa en España exige ya casi 8 años de sueldo íntegro y eso es uno más de lo que se necesitaba justo después de la pandemia. Son datos de la Sociedad de Tasación. Leticia Sánchez es responsable de Inteligencia de Mercado.
Por un lado, seguimos teniendo una presión demográfica elevada y una demanda solvente, pero por otro, la oferta disponible continúa siendo limitada. Esto lo que está haciendo es impulsar los precios y mantener la actividad en niveles altos.
Además, esta crisis de acceso golpea a España de forma muy desigual, y es que mientras en Baleares, por ejemplo, hacen falta 20 años de sueldo para comprar, en otras regiones como La Rioja o como Murcia son necesarios solo 5. Según datos de la Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda se ha disparado un 26% en nuestro país en los últimos 5 años.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La crónica política se va a escribir hoy a partir de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Comparece en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para informar de las decisiones que ha ido adoptando el Gobierno por la guerra de Irán y también por la celebración del primer Consejo de Ministros, ya con Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno y Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda. A pesar del paréntesis de la Semana Santa, sí que va habiendo movimientos políticos, movimientos sobre todo en la izquierda, en el marco de la precampaña andaluza.
Se están intensificando los contactos para intentar cerrar una lista conjunta entre las tres fuerzas a la izquierda del PSOE para concurrir juntas a la cita del próximo 17 de mayo. Ahora es Podemos quien presiona a las marcas de Sumar e Izquierda Unida y asegura que la mano está tendida. Tienen de plazo para ponerse de acuerdo hasta el viernes a medianoche, apenas 4 días.
Un giro en el discurso que por lo menos hasta ahora venía exhibiendo Podemos. Adrián del Pozo, buenos días.
Buenos días. Podemos ha abierto la puerta este lunes a reeditar la coalición por Andalucía, que incluye a los morados, a Izquierda Unida y también a Sumar. Lo ha hecho Pablo Fernández.
Si decimos que mano tendida un acuerdo a Antonio Maillo en por Andalucía, yo creo que queda muy claro que estamos haciendo esa mano tendida para llegar a ese acuerdo en el marco de por Andalucía, con todos los actores.
Todos los actores, también Sumar, lo que supone derribar la línea roja que los de Jone Belarra mantenían hasta ahora respecto a los de Yolanda Díaz. Ahora bien, esto es lo que se dice en público. En privado, fuentes de Izquierda Unida lo diferencian de lo que llega a la mesa de negociación, donde no hay avances reales que permitan despejar el horizonte de un acuerdo. El plazo para cerrar coaliciones electorales se acaba el viernes y a la izquierda no le ha ido especialmente bien la vía de la ruptura hasta ahora. En Castilla y León no consiguieron representación, en Aragón se quedaron con un escaño que fue para Izquierda Unida, en ambos casos Podemos se quedó fuera de las Cortes y tuvo menos votos incluso que el partido ultra de Alvise Pérez.
Los profesores de la Comunidad Valenciana están llamados hoy, este martes, a la huelga después de meses de movilizaciones sin acuerdo con la Consellería. Los convocantes piden mejoras en sus salarios, la reducción de ratios y el refuerzo de infraestructuras y advierten de que esta convocatoria va a seguir con otras si no hay avances. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Los sindicatos STC, CESIF, UGT y Comisión peticiones. Lamentan que la Consellería de Educación no quiera sentarse a negociar soluciones para sus reclamaciones. La recuperación del poder adquisitivo, reducción de las ratios y de la burocracia, recuperación de las plantillas docentes recortadas, la mejora de las infraestructuras educativas y de la enseñanza en valenciano. A lo largo del día de hoy van a realizar concentraciones en distintas localidades y a mediodía se manifestarán por las tres capitales de provincia. La Consellería, por su parte, insiste en que sí que quiere dialogar con los sindicatos, pero reclama que la escucha sea recíproca y esgrime la falta de financiación por parte del Gobierno central para no atender las reclamaciones.
El exjugador del Valencia, Rafa Mir, se declara inocente, pide que su juicio por un delito de violación por el que la Fiscalía reclama 10 años y medio de prisión sea público.
En su escrito de conclusiones asegura que no hubo delito sexual porque las relaciones que mantuvo con las dos chicas fueron consentidas. Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2024. Lo denunció por agresión sexual una de las jóvenes que entonces tenía 21 años.
Pedro Jiménez.
Rafa Mir se declara inocente del delito de agresión sexual por el que la Fiscalía le pide 10 años y medio de cárcel. La versión del acusado en su escrito de defensa es que conoció a las dos chicas en el reservado de una discoteca en Valencia, donde mantuvo relaciones sexuales con una de ellas y después en su casa con las dos. Relaciones siempre consentidas, pero, dice el escrito, ese triángulo sexual fue el detonante del enfado entre las jóvenes, que fue lo que obligó a intervenir a la seguridad privada de la urbanización primero y a la policía local después, que levantaron atestados en donde no se recoge un posible delito sexual porque ninguna de las jóvenes denunció nada parecido. En base a estos hechos, Rafa Mir pide la libre absolución y también que el juicio sea público. Se opone a celebrar alguna de sus sesiones a puerta cerrada, tal y como ha pedido la Fiscalía.
Cada vez son más los hogares en España en los que la salud se ha convertido en un lujo a pesar de la sanidad pública. Es uno de los resultados de la última encuesta del INE sobre condiciones de vida que dedica un apartado justo a la asistencia sanitaria, Marina Fernández.
El nivel de renta, el código postal y el origen determinan directamente la salud de las personas, pero además funcionan también como barrera para el acceso en condiciones de igualdad a una asistencia que es un derecho. José Javier López es director de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España.
Que existe una brecha clara, personas que tienen menos ingresos acuden menos a especialistas o a otros servicios como son los bucodentales, ¿no? Y no porque no lo necesiten o no quieran ir, sino porque no pueden permitírselo o tienen más barreras para acceder y asumir los costes que suponen.
Es la percepción de la población española, según los últimos datos del INE, que el derecho a la salud depende del nivel de ingresos, en palabras de José Javier López.
Por tanto, es imprescindible reforzar esa sanidad pública, garantizar un acceso equitativo.
Sí hay un servicio sanitario al que acuden casi en la misma proporción las personas con más y menos ingresos, la atención primaria.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Es el momento para repasar otras noticias que, bueno, no van en primera página, pero noticias son desde luego Andalucía. Natalia Perales, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Baleares, en Mallorca, está Mamen Municio. Hola, Mamen, buen día.
Hola, Sastre, buen día.
Vamos a empezar, Natalia, con esta historia de un huevo frito que es el protagonista entre el alcalde de la línea de la Concepción con un vecino de esta localidad gaditana.
Sí, el protagonista de esta anécdota se llama Robertiño, acudió como otros ciudadanos a la cafetería en la que cada mes el alcalde de la línea, Juan Franco, escucha demandas de ciudadanos. Y este vecino de la línea, natural de Perú, sorprendió a todos con su propuesta.
Tengo mucho tiempo que quisiera tomarme un desayuno con huevo frito y nunca lo encuentro.
Hablo con el propietario ahora. No, me parece una inquietud totalmente loable. Sí. Y un huevito y no...
No, mi huevito frito, pues sí, huevo.
No, soy yo.
A los peruanos.
Me estoy escuchando, ¿no? Aquí no falta
huevo. La historia, la acaban de escuchar, del huevo frito no quedó ahí. El alcalde en redes sociales colgó un vídeo preparando un huevo frito e invitando a su casa a Robertiño.
Yo no sé por qué, pero me he levantado con una gana de desayunar un huevo frito. Robertiño, si me estás viendo, eres un crack.
El huevo frito se ha convertido incluso en un símbolo para la campaña electoral del partido del alcalde, la línea 100%. Desde luego es una palabra polisémica que puede tener mucho significado y que puede dar mucho juego.
Oye, entonces va el alcalde a un bar, ¿no? Y los vecinos pueden preguntarle y cuando le tocó a este vecino dijo, muy bien todo, pero yo lo que quiero es un huevo frito.
Pues imagínate, después de preguntarle de urbanismo, de medio ambiente, el huevo frito.
Lo mío, el huevo frito. Bueno, Mamen, en Saimadina, que es como han nombrado un paleontólogo mallorquín, a un nuevo género de caracoles fósiles.
Sí, el tradicional tradicional postre de la isla llega también a las ciencias naturales y ha inspirado el nombre científico de un nuevo género de caracoles terrestres fósiles que vivieron en Baleares Sastre hace 28 millones de años. El Boletín de la Sociedad de la Historia Natural de Baleares ha publicado el último artículo del paleontólogo Rafael Matamalas Andreu, ex conservador del Museo Balear de Ciencias Naturales, en el que instaura el nuevo género que contiene por el momento dos especies. Una, Sastre, más explícita imposible, en Saimadina mallorquina, y la otra en Saimadina bauzai, en honor al paleontólogo Juan Bauzá Rullán, cuya importante colección se conserva en el Museo de Sóller. Una forma de dar más visibilidad a este campo científico, la paleontología, está siendo nombrar especies a partir de personajes o elementos populares. Así que con Saimadina, visibilidad conseguida.
Vale, es por Bauzá el paleontólogo, no por otros Bauzás, ¿eh?
No. Vale. Hasta ahora deben de estar escuchándonos, además.
Bueno, y en esta historia, Natalia, es que cómo contarlo. En Mijas, un atracador entró en un bar con un machete, pero resulta que a los camareros les dio la risa.
Sí, voy a intentar ser gráfica. La escena es la siguiente. Un ladrón con la cara tapada entra en un bar de Mijas, en Málaga. Golpea el mostrador con un machete y pide dinero, Moni, como dice él. Como podéis escuchar en este sonido, captado por las cámaras del establecimiento.
Moni.
Bueno, podéis comprobar la reacción de los clientes y del camarero, quienes, lejos de asustarse, se ríen de él pensando que es un vecino bromista que ya había antes simulado una vez en ese bar un robo, pero no era el vecino, sino un ladrón auténtico que había robado ese día además en otros locales. En ese bar, sin embargo, no robó. Al ver la extraña reacción de los que allí estaban, se marcha humillado, anécdota sin duda digna de una comedia de humor surrealista.
Bueno, él iba en serio, se lo tomaron a pitorro y al final atraco frustrado por esas risas. Natalia, Mamen, que tengáis un feliz martes.
Adiós.
Hasta ahora.
Hasta luego. Después del repaso de algunas de las noticias que lo son en algunas de nuestras emisoras, vamos como siempre hasta ahora con nuestra recomendación cultural para empezar la jornada. Y esta mañana la propuesta de Raquel García nos lleva al teatro.
Hoy recomendamos el estreno internacional de La vida extraordinaria del argentino Mario Tenconis, uno de los dramaturgos más representados de la escena bonaerense, que ya nos encantó con obras como Las cautivas o La mujer fantasma y que ahora vuelve a Teatros del Canal con esta historia de dos amigas que se reencuentran.
Bueno, me propuse en una estructura que era, si bien, de alguna manera podemos decir compleja, contar algo simple y dije, bueno, voy a contar la vida de dos amigas, simple pero ambicioso, obviamente, ¿no? Y que la vida tenga los hechos que tiene la vida de todas las personas, amores, romances, muertes, separaciones.
Tenconi vuelve a indagar en la literatura y en su relación con el teatro, y lo hace sirviéndose de cartas, de poemas, de diarios de viaje y de monólogos. Son recursos que le permiten escarbar en esa condición íntima de sus personajes, que aquí interpretan Carmen Ruiz y Malena Alterio, y que conecta con el momento que estamos viviendo.
Dada la situación del mundo en el que nos ha tocado vivir en este presente, digo, hostia, es que es lo que está pasando, ¿no? De repente el mundo se está acabando. O sea, ahora no nos damos cuenta porque, mira, pues yo qué sé, tenemos agua caliente, luz y nos están cayendo las bombas aquí, pero a dos calles sí, ¿no? Y de repente en esta función habla un poco también del fin del mundo, ¿no?
Sin una estructura convencional que invita al espectador a aceptar nuevas reglas del juego, la obra se convierte en un viaje por el que las protagonistas transitan y que imagina cuál podría ser el fin del mundo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.